Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Good evening, Eddie.
Hey, Mrs. Chen.
Good evening, Venom.
Function ho, Mrs. Chen.
He says hi.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hoy desde las instalaciones de Ravencroft, un poco con locura, con poder y con muchos simbiotes, para hablar de la secuela de Venom. Habrá carnicería, como le dijeron en algunos lados, Let There Be Carnage. Muchos nombres para esta película que tengo que confesar que no tenía nada de expectativa, que en un grupito que tenemos por ahí en Telegram, al que los invitamos, si quieren participar nos pueden escribir en arroba banda del cómic para unirse a esta banda del cómic plus. Y la verdad no le tenía mucha expectativa y me sorprendió, pero ya vamos a hablar de ello porque voy a presentar al señor Carlos Mario Ríos. Bobcito, ¿cómo estamos?
Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en diferentes partes de la galaxia y que han presenciado en el cine, espero no pirata, que apoyemos esa reactivación, la película de Venom, en donde pues esta segunda entrega, Carlitos, creo que me pasó la misma sensación de que usted vivió. Creo que fui con el hype muy bajito y salí, no voy a decir que gratamente sorprendido, pero pues no salí pues diciendo, uff, qué hueso. Me parece que tiene cosas que obviamente también fallan, pero también entendiendo un contexto que ya vamos a hablar obviamente de él. Así que Carlitos, pues aunque es una película que está también dividida. Hay gente que obviamente el humor es una de las cosas que más golpean a la película. Hay gente que se identifica más con ese tipo de humor, pero hay gente que obviamente eso es lo que lo aleja de esa película. Así que vamos a hablar de esto y muchas más cosas, referencias, noticias y esa escena postcréditos que sé que a todos nos tiene con los pezones duritos.
Le voy a tirar dos cosas ahí. La primera es que... Bueno, no, mentira. Le voy a hacer primero una pregunta y es... Entre el humor de un capítulo como Party Thor y el humor de esta película de Venom, ¿con cuál humor se queda?
Con ninguno. Ninguno. O sea, realmente no. Pues porque es que si yo, después de haber vivido las dos experiencias, hubiese dicho, no, es que yo en la de Venom me cagué de la risa. No. O sea, yo debo decir que me reí poco, pero me reí un par de veces en Venom. Pero no es ese tipo de humor que a mí me conecta tanto. Pues a lo personal, yo sé que hay gente que sí se conecta con ese humor. En el teatro sentí risas cada rato, así que es cuestión de gustos y de conectarse precisamente con ese estilo. Tal vez hay gente que le gusta ese humor negro, hay gente que le detesta el humor negro. Entonces, es más de conexiones. Por eso digo que la película tiene un quiebre ahí, porque toma una decisión de hacer un tipo de humor. Entonces, hay gente que se conecta y hay gente que no se conecta. Entonces, el que le quiere dar palo, le da por ahí. Aparte que tiene otros par de cositas. Pero, obviamente, como dije, ya vamos a hablar del contexto del cómic, de Carnage, de Venom, como han sido esos cómics también, ¿cierto? Que también no han sido caracterizados por la profundidad de sus guiones, sino más bien por el desenlace, de sangre, de insultos, digamos, es ese cómic muy característico, pero cuando usted ahí indaga sobre la profundidad del cómic, tampoco es que tenga unos guiones así donde explone. Hay cosas cuando le ha dado cáncer, por ejemplo, a Eddie, en donde tal vez hemos podido ver ese tipo de cosas, pero no sé, Carlitos, creo que eso también es consecuencia. Han tratado también de reflejar eso y de mostrar que tal vez en la primera entrega les fue bien con ese humor. Entonces, pues repiten la fórmula, ¿no cree?
Pero viene que a mí me sorprendió porque el humor de la primera película a mí no me gustó. Yo esa película tal vez la vi una vez completa y quizás otra vez la vi por ahí un pedazo y no me gustó, y me acuerdo mucho para mal de la escena en la que él se mete como en un lugar donde hay langostas, en un lugar no, sino como en una especie de este lugar donde ponen las langostas en los restaurantes, en estos contenedores, mejor dicho, y me acuerdo que me parecía patética esa escena, y siento que en esta el humor mejora, para mí mejora, es claramente lo que usted dice, o te gusta o no te gusta, porque la película todo el tiempo tiene ese corte de humor, pero a mí sí me gustó bastante, me reí, siento que la relación entre Venom y Eddie Brock funciona mejor de lo que funcionaba en la primera, y muchas cosas que creí que iban a ser un desastre, no lo fueron, y si quiere vayamos charlando sobre ellas, como por ejemplo, esta parte cuando ellos rompen, cuando ellos terminan y se separan. Cuando yo vi en el tráiler que iba a aparecer Venom en una fiesta LGBTI, yo dije como, uy, esto se va a sentir súper forzado. Y la verdad es que no, porque para el momento en que uno ve el tráiler, uno cree que ellos están juntos, pero en este momento no, y es interesante porque sí, mucha gente que hace cuando está despechada, pues se va de rumba, y eso fue lo que hizo Venom. Y tiene este momento como de discurso que, la verdad, no me parece que haya salido mal.
No, salió bien. Ahí hay varias cositas. La primera es que yo entré también a esta película sin ver mucho tráiler y volví por segunda vez a vivir una gran experiencia porque no me contaminé. Yo no vi esa escena, por ejemplo. Yo no había visto esa escena y creo que voy a tratar de seguir haciendo el ejercicio en la medida en que pueda, porque hay películas que obviamente yo no voy a negar que cuando venga Batman me va a consumir el tráiler 48.562 veces. Pero obviamente son películas de películas, pero voy a tratar de no contaminarme mucho porque creo que estoy disfrutando más las películas desde ese punto de vista. Ahora, otra cosa que usted dice con eso es que le da una motivación, y creo que eso, cuando ya hay una motivación para hacer las cosas, eso es cuando el guión funciona muy bien. Cuando uno ve que el villano ni siquiera tiene una motivación, que también pasa con Carnage, que tiene una gran motivación, y eso creo que también es una de los aciertos tal vez de la película. Y lo otro que voy a decir es que a mí eso cuando sucedió, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí mismo se me vino tan, 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 la Superman número 3, en donde él también renuncia a sus poderes y tiene obviamente que después hacer varias cosas para volver a recuperar sus poderes, y ahí es donde obviamente sale el otro Superman y toda la cosa. Entonces me pareció que ahí fue una referencia interesante que además la hemos visto en otras películas, ¿no? Y es cuando el superhéroe se como que renuncia a sus poderes o quiere alejarse de sus poderes, pero finalmente hay algo que lo hace volver a tener que volver a juntarse con ese superhéroe. Entonces, eso me pareció que fue también interesante. No sé si a usted también esa referencia se le vino a la cabeza.
No, sabe que esa casi no recuerdo esa Superman 3. Creo que tengo que volver a verla. Tenemos que hacerle quizás una reacción retro, pero sí quería, Bobcito, ahorita que mencionó los cómics, hablar un poquito del tema. Me parece que es un tema muy interesante porque se habla mucho que no, que es que Venom es muy oscuro, que no sé qué, pero si uno va a los cómics, no es tan así. De hecho, este juego que hacen, que es un easter egg de Little Protector, el protector letal, es realmente el nombre que tenían los cómics de Venom cuando salieron. Venom es un personaje que aparece obviamente en Spider-Man primero, si no estoy mal, es en The Amazing Spider-Man 300, pero luego, al ver el éxito del personaje, le crean su propia serie y se llama Little Protector. Entonces, ahí, digamos, bebe mucho de esos cómics, porque lo que pasa es que Venom se va de Nueva York para San Francisco, tal como está acá, que está en San Francisco, y comienza a ser esta especie de héroe un poco sin códigos que vemos por ahí. Y si usted lee ese cómic, que por ahí lo compartí hace poquito, es eso, es él salvando, digamos, por ejemplo, a una chica que iba a ser abusada, pero siempre con ese humor que tiene el personaje. Entonces a mí me parece que Venom sí tiene sus chistes y tiene este tipo de chistes.
The chocolate delivery hasn't arrived yet.
No! We had a deal.
What's gonna happen?
You gonna stop protecting me?
I am happy to eat, Mrs. Chen!
No, you cannot eat, Mrs. Chen.
What?
Nothing.
Sí. Lo que decíamos ahora creo que representa y refleja un poco también lo que ha sido, digamos, en los cómics, ¿no? Que el mismo Carnage también, pues, obviamente se caracteriza por ser ese carnicero sin piedad en potencializar obviamente esa maldad del personaje y pues creo que aquí también lo hace de esa manera. Creo que además estábamos esperando los fans, Carlitos, por muchas décadas esta aparición de estos personajes en película. Creo que no defraudó el CGI, creo que se ve increíble, cómo cambian, digamos, digamos al personaje. Eso me pareció interesante, que no se vio chapulinesco, vuelvo con mi término que siempre lo referencio, y nos dio una gran pelea y creo que nos ofreció ese tipo de cosas y elementos desde lo audiovisual que queríamos ver los fans, y creo que por eso salimos llenitos, creo que por eso salimos como contentos, porque, o sea, fue brutal y no nos imaginamos una pelea entre Spider-Man y Venom con una aparición nuevamente de Carnage, que de eso también hablaremos un poquito más adelante.
En general me parece que digamos la animación digital funciona. Hay momentos, tendría que ser como justo también y decir que hay momentos en que falla. Me acuerdo de un momento en el que Ann, la exnovia de Eddie, como que está caminando o está por los aires y se ve un poquito computarizado, pero en general funciona en las batallas de ellos. Es la mejor manera de hacerlo y me parece que Andy Serkis, que es el director y quien está detrás, que ha hecho mucho CGI porque hizo a Sméagol en El Señor de los Anillos, porque es el protagonista de la trilogía La Última del Planeta de los Simios haciendo a César. Es decir, una persona que sabe mucho de este tema de CGI, entonces la logran bien. Y la película es corta, se le pasa a uno rápido. Yo creo que esas cosas hacen que funcione.
Van al grano, van al grano. Pero sabe que ahora que estamos hablando, y usted mencionó a la mujer, me acuerda usted de un datico, Carlitos, curioso, de precisamente de Venom y de esa aparición primera en los cómics. Y lo más particular es que Venom fue creado por un fan. Eso pues me pareció increíble, saber que fue un fan que a partir de un concurso que se generó en Marvel, pues digamos salió ganador. La idea era que Randy Schuller, que era como el que se ganó, el joven en ese entonces, que se ganó pues ese concurso, pues se hiciera cargo de la historia, pero pues obviamente resultó vendiendo sus derechos por $220. Y luego pues ya ellos aparecen en ese número que usted dice, ya digamos con todo el desarrollo del personaje, pero eso me parece interesante. Y lo otro que usted ahora, por eso fue que me acordé del dato, ya que habló de la mujer, y era que Venom iba a ser inicialmente una mujer, Carlitos. Eso, pues obviamente en la época de los 80s estamos, pues obviamente contextualizándonos en ese momento del mundo, y pues por obvias razones no se dio. Ya hemos hablado también de ese dirigente de Marvel que duró muchos años y que, digamos, no le daba como puerta abierta a todos los proyectos femeninos, y por eso fue que terminó cambiándose. Pero pues ahora que vimos, y no solamente ahora, creo que en el 2018 también habíamos visto a la novia, digamos, vestida de Venom, pues eso ahí como datico, Carlitos, me parece que es interesante.
Sí, es chévere, y para seguir hablando también de los cómics, Bobcito, contar que Cletus Kasady, que es el asesino serial de esta película y de los cómics también, obtiene a Venom de distinta manera. La historia va más o menos por el lado de que Eddie perdió a Venom, está en la cárcel, comparte celda con Cletus Kasady, no es periodista y como muestra en la película, y Venom va a rescatar a Eddie Brock, y en ese rescate se le queda un pedacito de simbionte en la celda y él termina convertido en Carnage. Y aquí me permite dar paso a una crítica que sí le voy a hacer a la película, y es que me parece que haber abierto esta posibilidad de que sea tan fácil convertirse en un simbionte va a ser problemático en el futuro, porque a la final Cletus lo único que hace es morderlo y ya, y se convierte en Carnage. Entonces, no sé, porque tal vez cuando se enfrente a otro tipo de personajes va a ser muy fácil que le quiten un pedazo del simbionte y entonces esto se vuelva una locura.
Cletus, why me?
What's mine is yours, and what's yours is mine. I have tasted blood before, and that is not it.
Sí, pero lo que pasa, tiene razón, pero pues si uno lo ve de la lógica, el simbionte finalmente se distribuye, o sea, se esparce de esa manera. Usted, lo hemos visto en diferentes películas, y a él le quedó un pedazo de... Claro, tiene razón, vuelvo y le digo, tiene toda la razón, pero también cuando uno lo ve de la lógica, pues sí, se le quedó un pedazo de sangre de simbionte acá al lado de la boca, y pues él se lo tragó. Y pues ya con eso simplemente pues se apodera todo su ser. Pero sí, eso es un tema problemático. Pero sabe, Carlitos, que no sé, Si usted tuvo la oportunidad de ver Asesinos por Naturaleza, la película del 94, esta película fue muy interesante porque cuando yo estaba viendo, pues obviamente Venom, y viendo pues al personaje de pues el que encarna a Carnage, me acordé mucho de esa película porque sabe que es la misma trama, casi la misma trama, pues obviamente él también, sin hacer spoiler, él también está con su novia, después va y la busca, se casan, también roban un convertible. Es interesante que además es el mismo personaje que la encarna, y en esa película pues obviamente está Iron Man, que también tiene un, es que es una trama muy parecida, porque Iron Man juega ese papel, Robert Downey Jr. juega ese papel de como de periodista, entonces pues que también es aquí como Eddie Brock, que también quiere que cuente su verdad, y mejor dicho, vean Asesinos por Naturaleza, y ahí como referencia me parece que es súper interesante.
Mucha influencia, claro, de esa película. Y cuando uno le preguntan, bueno, ¿y qué tal Woody Harrelson? Pues la verdad es que uno dice, pues bien, porque él ese papel lo ha hecho muchas veces. Y no lo digo aquí como de mala vibra, pero me parece que los papeles de Woody Harrelson y de Naomi Harris, que es justamente la novia, pues son esos papeles que ellos ya han hecho. Woody muchas veces y Naomi, por ejemplo, en Piratas del Caribe. Entonces también, porque es el papel que han hecho siempre, pero pues sí me hubiera gustado que, o me gustaría más que Woody empiece a matizar también un poco esa actuación, porque me parece que si no va a caer en lo mismo. Entonces es como cuando aquí en Colombia llaman siempre al mismo para hacer el papel de narco, pues ya lo sabe hacer y siempre lo hace igual. La de Naomi, pues no me gustó tanto, la verdad. Se me hizo primero reparecida a la de Piratas. Y segundo, me parece que el personaje le faltó como fuerza, pese a que la historia que le habían construido alrededor estaba bien.
Sí, la novia, se está refiriendo a la novia de él, ¿no?
Sí, Trick, que creo que se llamaba.
Sí. Sin embargo, pues digamos que no estuvo tan mal. Lo que digo es que a mí me conectó es que haya habido una motivación para el mismo Carnage, y eso fue interesante hasta que la saca de allá y hace que el mismo Carnage se vaya en contra, digamos, de la novia de él, y eso genera un conflicto entre ellos. Eso me pareció que fue interesante, y eso me hizo acordar de Aves de Presa, Carlitos. Me faltó ese poder que le hubieran dado de esa manera en esa película, porque pues obviamente aquí podemos medio ver e intuir eso. Y no sé si a usted también le pareció, Carlitos, que no quedó claro de dónde venían los poderes de ella, y en últimas uno se preguntaría entonces si ella es una mutante.
Sí, no queda del todo claro, y ahora que pues que sabemos que en la escena post créditos todo se junta, pues queda uno ahí con la duda mucho más. Déjeme decir una cosa antes de que pasemos de tema, y es que sí me gustó mucho el personaje de Cletus, que no intentaron redimirlo al final, sino que listo, pues se muere y igual era un asesino serial y listo.
Pero gente quedó molesta porque no pudieron desarrollar más y quieren ver a Carnage. Entonces ahí es donde la gente quedó un poco como molesta, como, pero ¿cómo así? Queremos verlo más, ¿ay, qué sucedió? Y eso creo que también fue una decisión que en su caso le gustó, pero a otros les molestó porque creen que el personaje puede dar para más. Sin embargo, pues obviamente queda ahí al final ese guiñito a que el policía, pues que también hace parte de los cómics, pues puede ser ese nuevo hijo, digamos, de Carnage, ¿no cree?
Eso le iba a decir, yo cuando salí de la película dije como no entiendo qué pasó con Mulligan y con este policía, ¿tiene los poderes de Shrek o qué poderes tiene? Luego leyendo entendí que mucha gente lo interpretó como que quedó un pedazo de Carnage en él y él vendría a ser el famoso hijo Toxin. Y dije, ok, ya entendiendo un poco mejor, me parece que no queda del todo claro en la película que eso es lo que sucede, porque yo pensé era que se había quedado con los poderes estos que usted menciona del grito, pero no, se queda es con un pedazo de simbionte.
Sí, eso me pareció que puede además darnos interesantes referencias a los cómics en el futuro, y ese toxín, pues yo veo que sí, o sea, yo pues es casi seguro que él va a aparecer, porque además vuelvo y digo, Patrick hace parte de los cómics y en los cómics él se ha puesto ese manto, entonces pues es muy coincidencial que sea el mismo policía que al final quede con un rezago de, pues obviamente de Carnage, entonces es casi una multiplicación con un resultado que ya sabemos cuál es.
No sé qué vaya a pasar ahí, porque Toxin en muchas ocasiones ha sido es de los buenos. Y obviamente con la escena post-créditos, pues uno ya no sabe para dónde va a ir cada universo, ¿no?
Pero él en los cómics decidió, igual que Venom, hacer el bien. O sea, usar sus poderes para el bien.
Por eso me causa curiosidad. Y ya que estamos hablando de universos y multiversos, vemos también que este policía en algún momento está leyendo el Daily Bugle, pero es el Daily Bugle, me parece a mí, que es el de Tobey Maguire. Entonces mi pregunta ahora es, ¿Venom existía, era en el universo del Spider-Man de Sam Raimi, o en qué universo existía? Y es que aquí ya se pone complicada la cosa.
Está más conectado por el de Tobey Maguire, por el mismo tema del vampiro, del que está haciendo Jared Leto.
De Morbius.
Exacto. Y que ya hemos tenido esa referencia a ese Spider-Man. Sin embargo, recuerde que él también estaba sosteniendo un diálogo con Buitre. Entonces ahí también queda como abierta la posibilidad de que pasen muchas cosas, pero sí es casi seguro que es más por ese lado.
Ahora, digamos que Morbius en el universo de Tobey Maguire no se me hace problemático porque es el primer Morbius que conocemos. Pero este Venom en el universo de Tobey Maguire se me hace recontra mega problemático porque él tiene su propio Venom. Un Venom que él ya derrotó, además.
Es que este Venom apareció en la 3. Entonces él lo que está haciendo, obviamente, es memoria de que ese simbionte en algún momento tuvo un conflicto con ese Spider-Man. Un poquito adelantándome a la escena post-créditos. Por eso es que cuando él... Por eso él dice, yo tengo un pasado, ¿sí? Yo tengo un pasado que tal vez tú no conoces. Entonces es cuando él, cuando ve a Tom Holland y pues le pasa la lengua por la pantalla, es porque seguramente él puede relacionar a ese Spider-Man de... No conoce al de Tom Holland, pero sí relaciona al personaje de Spider-Man como tal. Obviamente eso es una especulación y nos deja la puerta abierta, solo que lo remito pensando en que como ellos ya se conocieron en la 3, ese simbionte se supone que viaja, o sea, estuvo como moviéndose solo hasta que encontró a Eddie. Entonces no sé, lo que pasa es que ahí es raro, ¿sí? O sea, no sé. Mentiras, me la fumé hace un momento.
Sí, eso le iba a decir, Bobcito. Yo creo que Kevin Feige estaría muy orgulloso de usted justificando lo imposible. Yo no lo había pensado así, se me haría re ficti que lo justificaran así, pero vamos a ver dónde o cómo se organiza esto un poco. Hay muchos rumores sobre esto de los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Espero que eso no nos juegue en contra y la película salga bien. Pero sí es interesante que en esa escena post-créditos pues ya sepamos que conviven en un mismo universo. Lo que yo creo ahí, Bobcito, para darle la palabra es, ¿estos eventos fueron causados por Loki? Creería yo, más que por el Doctor Strange. O sea, yo creo que Venom saltó a esa otra realidad por culpa de Loki y no por Doctor Strange. Pero no sé qué opina usted.
Sí, pero también puede ser el Doctor Strange. Porque si usted recuerda... Venom en algún momento ya al final le dice al mismo Eddie como, yo no hice esto, o sea, te iba a mostrar algo, pero yo no hice esto, o sea, yo no fui el culpable de que nos transportáramos a esta dimensión en donde estamos. Entonces, si hay un tercero que, pues es que se distribuyen responsabilidades, puede ser el Doctor Strange, como también puede ser, obviamente, Loki.
Pero vea que, por ejemplo, Doctor Strange, o sea, lo que ve Venom es a Spider-Man en el momento en que le revelan su identidad, ¿no? Es decir, que para ese momento no ha sucedido lo del hechizo de Doctor Strange que sale mal. Tiene que ser Loki.
Todo el mundo va a olvidar que Peter Parker es Spider-Man.
¿Espera, todos? ¿No lo pueden recordar algunos?
Así no funciona el hechizo.
Entonces MJ olvidará todo lo que hemos vivido.
Deja de manipular el hechizo.
Ay, espera, Ned es mi mejor amigo. Y mi tía May tiene que saber.
Deja de hablar.
¿Qué pasó?
Sí. Tiene coherencia. Pero es que, Carlitos, en estos días, pues obviamente por todo este movimiento... se han estado generando muchísimas noticias, especulaciones y cositas que me parece que son interesantes mencionarlas, porque pues obviamente, si quieres, ya empezamos a hablar de esa escena postcréditos, que me parece que fue como de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de la película. Yo no me lo esperaba. Yo salí como y especulando un montón y diciendo, no, fue puta, esto ya se conectó, o sea, esto ya es una realidad. Y pues obviamente de ahí pues se han partido un montón de cosas. Ya la número 3 de Venom está confirmadísima. Y se especula que va a ser ese crossover ya con Spider-Man, directamente ellos dos enfrentados. Entonces por eso también se dice que no es posible que haya una película ahora directamente de Venom ahí. O sea, tal vez haya un cameo en el MCU, pero dicen que para la 3 ya se quieren reservar como esa pelea con Spider-Man.
Sí, ya lo había dicho en otro episodio, y es que creo que lo más importante va a ser construir la trama alrededor de esta pelea, porque no tiene sentido que este Venom, que es antihéroe pero no deja de ser como el lado bueno de los simbionte, pues vaya a pelear con Spider-Man. Tienen que crear ahí una trama interesante, porque si no, no tendría lógica, la verdad.
Y Carlitos, con eso digamos que estamos hablando, pues obviamente ya hay una confirmación que esas películas de Sony son canon en el universo de Marvel. O sea, la de Toby, la de Andrew, la de Morbius, todas esas van a ser hoy, y la de Venom, pues obviamente son ya canon dentro del universo de Marvel. Eso me pareció que también fue súper interesante, y que además se metieran la de Toby y la de Andrew. Es que si usted ya lo conecta con lo que va a pasar, es que esas películas las hizo Sony. Esta fue la mejor manera de conectarlos, Carlitos. Claro, porque pues es que ellos no hacían parte del MCU. ¿Cómo así que Toby de un momento a otro va a aparecer? Ay, ahora con esta escena postcréditos lo que hacen es conectarlo de una manera un poco más orgánica, para que cuando aparezca en el MCU uno ya decir, ah, claro. Claro, ya todos estábamos metidos que va a aparecer en el MCU, pero es que ahora ya hay una justificación audiovisual que la mostró, para que ya digamos hubo una transición en ese sentido.
Sí, hay que ver cómo terminan de manejarlo ahorita a final de año con Spider-Man No Way Home. Otra cosa que me pareció chévere de este Venom, ya haciendo referencia justamente a Spider-Man, es que en algún momento cuando están en la peleadera entre ellos dos, él dice como tenemos responsabilidades, y Venom le responde como la responsabilidad es para los mediocres, un poco como haciendo indirectamente ese guiño a la frase del tío Ben de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, ahí dejándonos en claro que Venom piensa distinto, y ese tipo de cosas me gustaron. A propósito, también no hemos hablado de Miss Chen, que me parece que es un personaje secundario, pero es bastante divertido. Y en esa tienda de Miss Chen, ya lo habíamos comentado en @banda del cómic, sale una portada en la que se ve a Stan Lee. Es una manera como de seguir haciéndole cameos a este genio de Marvel. Y lo segundo es que no sé cómo le pareció la escena de Miss Chen cuando Venom está dentro de ella.
No sé, pues no fue como lo más, no sé, yo la hubiera sacado, o sea, yo como director o editor la saco, porque pues está chévere, pero sabe que es que, o sea, por ejemplo, en la primera, la aparición de esa señora en la tienda estaba más orgánico. Ahora, no sé, yo lo sentí como menos orgánico. O sea, sí, pues ella, el man va siempre por chocolate y eso, pero pues no sé. O sea, no me gustó.
Y ahora que hablábamos de detalles hacia el futuro, yo comencé el episodio diciendo que estábamos desde Ravencroft, que son estas instalaciones para personas con habilidades especiales. El mismo Andy Serkis dijo que sí, que es una semillita de algo que se podría explorar en el futuro, pues porque en esta facilidad han estado como muchos personajes de Marvel también.
No, Carlitos, además hay una cosa bien interesante de eso que usted está hablando, y es también que Sony, digamos, planea hacer ya varias películas con estos tres Spider-Man, con los que ya estamos hablando, o sea, los que existen y los que han existido. Se especula, es más, hay una especulación que dice, no sé si usted ha escuchado de Null, que es el dios simbionte, que es muy poderoso, es una especie como de Thanos en el universo, digamos, del arácnido, y pues obviamente se especula de la aparición de él, y pues que se van a tener que unir los tres para poder combatir a este gran villano. Y como datico adicional, recordemos que Null tiene una gran conexión con Gorr el Carnicero, que está siendo interpretado en este momento por Christian Bale, que va a aparecer en Thor, la última película, la de Thor Love Thunder.
Sí, hay que ver, hay mucho, lo que le decía, hay mucho rumor, lo de la continuación de las sagas de Andrew Garfield y Tobey Maguire no deja de ser eso, un rumor. Habrá que esperar a final de año, ya la verdad no queda mucho para ver esa película. Y me imagino que si esto funciona, pues van a querer sacarle el jugo. Ahora, no sé qué tanto Tobey Maguire quiera seguir siendo Spider-Man. Andrew Garfield sí recientemente en una entrevista con Jimmy Fallon dijo que le encanta el personaje y que lo volvería a interpretar. Entonces, pues, vamos a ver.
La plata, Carlitos.
Pero ahí Disney y Sony la tienen todísima, entonces, pues...
Por eso, la plata que le van a ofrecer al man para volver y el man no se va a negar. O sea, no va a decir que no.
Yo creo que ahí lo más importante va a ser tener historias para contar. Cada vez se va a hacer más difícil entender este universo. Hace poquito en el Salón de la Justicia hablábamos de... Imagínese a alguien que quiera entrar al universo Marvel ahorita y tener que decirle, no, te tienes que ver 22 películas, dos series, de WandaVision, Falcon, Loki, además te tienes que ver una serie animada que se llama What If. Es decir, en algún momento que todo estuviera conectado fue emocionante, pero en algún momento se va a volver un gran problema. Y más si uno empieza a meter como, la gente no va a entender, nosotros porque vivimos metidos en esto. Pero la gente no va a entender cómo así que el Spider-Man de Tobey Maguire y el de Tom Holland y cómo así son el mismo, es muy difícil.
Pero así toda la gente va a ver las películas. Y le apuesto que la mitad de las personas que están en la sala de cine no son tan geek como uno, simplemente van y la disfrutan y ya. Entonces, por eso también las hacen a veces tan simples como Venom. Es que Venom va, hace lo que quiere, o sea, cumple el objetivo. Conoce al villano... Hay un conflicto, van y se dan en la jeta y finalmente resulta venciendo. Entonces, pues que es como la trama sencilla y simple. Entonces, por eso, aunque hay unas conexiones, y me pareció curioso, es que ya nadie se para de la sala de cine. Nadie. Todo el mundo ya hay una cultura de quedarse viendo la escena post-créditos. Así la mitad no sepan qué tiene que ver todo esto y la especulación. Pero creo que sí, Carlitos, eso hace parte también del comercio. Y pues es que ellos se la tienen ya muy clarita y sabe que DC ya también quiere eso. Si usted se da cuenta, DC también quiere empezar a conectar sus cosas lentamente a un ritmo diferente porque Marvel ya le lleva mucho tiempo, pero ellos también en Flash van a reacomodar el parche y adelante, papi. O sea, esto es conexión con conexión entre todos porque es que el fan lo disfruta más, el geek lo disfruta más. El geek, cuando separan eso del cómic de una manera tan radical, es cuando sufre. Y pues por eso creo que le han dado tanto gusto en los trajes, en hacer realmente adaptaciones interesantes. Claro, hay una sobreexposición que ahora estamos viendo. Usted en estos días en @bandadelcómic, Agatha, serie de Agatha. Dios mío, o sea, ya es una cosa que uno dice, espere, o sea, no me interesa ver a Agatha, marica, o sea, sí está bacán el personaje, pero para una serie yo no sé si valga la pena.
Sí, exacto, yo creo que ahí, Agatha me parece un personaje fantástico, no sé, pero siento que explotar demasiado esto nos va a traer demasiados problemas, porque además el negocio de Marvel es decirnos que todo está conectado para obligarnos a ver todo. Entonces sí, eso puede ser problemático. Oiga, y otra referencia que ya que vamos llegando al final, me gustó mucho cuando Eddie va y mira esta estatua de Don Quijote y Sancho Panza. Me encantó la referencia que hizo, cómo lo relacionó con su amistad y cómo ambos se han tratado de locos el uno al otro o se han menospreciado, pero están ahí siempre el uno para el otro. Es de las cosas que más me gustaron de la película. Me gusta mucho leer aparte de cómics, entonces me parece una referencia genial.
Y la diferencia que él marca, que son dos. Ellos dos tan diferentes que son. Y eso hace también la amistad, ¿no? O sea, a veces no tienen que ser pues tan parecidos, pero hay unos objetivos marcados que la tienen tan clara entre los dos, que además esa diferencia hace que se complementen de una manera impresionante. Pues los que hemos leído parte del Quijote, pues... sabemos las torpezas, digamos, de ambos y que uno se complementa con el otro en medio, digamos, de sus despistes y de todo. Muy interesante eso que usted dice, porque sí, Carlitos, totalmente de acuerdo. Y que además eso lo conecto porque pensaba que chévere que todas las referencias hayan sido latinoamericanas, ¿no? Porque pues obviamente al final, en la escena postcréditos, que me pareció muy chistoso cuando empieza la novela, todo el mundo no podía creer que esa fuera la escena postcréditos, o sea, la gente no podía entender qué era. Obviamente yo dije, pues está viendo televisión, pero pues bacano que sea una novela mexicana, ¿no? Pues que los mexicanos, que además les enviamos un saludazo así gigantesco desde Colombia, toda la banda que nos escuchan muchísimo en México, pues se deben sentir muy orgullosos, pues obviamente, de que resalten una de sus telenovelas.
Fue muy gracioso, la verdad. Esa personalidad de Venom me gusta, me gusta.
Oiga, Carlitos, y eso se conecta un poco con, que eso también lo iba a decir, con los seis siniestros, ¿no? Porque ahí ya hay como una conformación en teoría de los seis siniestros con la aparición de Venom. Es posible que entonces él haga parte de ese último eslabón que no sabíamos quién podría completar como el parche, porque sabemos que está el Electro de Andrew, el Octopus de Toby, el Duende Verde también de Toby, Venom, pues que...
No creo, Opsito.
El Lagarto de Andrew y pues obviamente el Arenero de Toby, se dice.
No creo que salga Venom, le apuesto ya mismo que no sale Venom en esa película. No sé, en una escena post créditos, pero no, en la película no va a salir Venom, no creo.
Esperemos a ver. Oiga, y un datico que se nos olvidó es que la telenovela de la que hablábamos se llama Acorralados. No me la he visto.
Oiga, aunque esto obviamente es porque les encanta estar jugando con el hype, ¿se acuerda que salió Tom Hardy con una gorra de Spider-Man No Way Home? Esas gorras que solo les dan a los que estuvieron en la producción y que luego borraron la foto. Como raro Marvel moviendo ahí los hilos para que uno especule. Pero, uy, no creo que salga Venom. No creo.
Pues, Carlitos, es que aquí ya abrieron la puerta así con toda. O sea, aquí muchas de las especulaciones de los fans quedaron confirmadas porque ya cada día están abriendo más el panorama. Es que... esta escena post-créditos es muy reveladora. La verdad, es de las más reveladoras que hemos tenido. O sea, así brutal esta, Carlitos. Porque hay unas que uno dice como... Pero pues obviamente esta sí es de las brutales. O sea, para mí está en el top de las escenas post-créditos.
Una escena post-créditos que Mr. Spoiler reveló como con un mes de anticipación en el blog de la banda del cómic.co. Así que invitadísimos. Esto aquí no es obligatorio, ¿no? Aquí nunca vamos a tirar el spoiler para que todo el mundo lo sepa. El artículo estaba ahí y el que quería ir a leer a Mr. Spoiler lo iba y lo leía. Así que, bueno, ahí punto para Mr. Spoiler.
Él también viajó en el tiempo. Es que Loki ha alterado todo. Entonces él le dio el poder a Mr. Spoiler de viajar en el tiempo y él tiene la posibilidad de ver cosas, Carlitos, de ver cosas. La sabe con certeza porque viajó en el tiempo, las presenció y viene y nos las cuenta.
Exactamente. Bueno, Opsito, llegamos yo creo que al final, ¿no?
Sí, ahí hay como unos daticos finales. Me pareció también interesante la referencia otra vez en la iglesia, la campana, también de Spider-Man 3, que usaron obviamente el recurso de la campana. Me hizo acordar obviamente de esa película que pues obviamente nos pone otra vez ahí como en ese contexto de esos dos personajes en ese momento. Entonces me pareció chévere. También que no sé si en algún momento veremos al anti-Venom, ya que se está abriendo todo este universo de Venom. Vamos a ver, sería también interesante ver ese otro personaje. Y ahora que hablamos también del mundo arácnido y que estamos en todo metidos, atrapados en esta telaraña, Carlitos, también viene Spider-Woman, que es uno de mis personajes favoritos, de esos primeros personajes de los que hablamos hasta en Hablemos del Cómic y pues también está ahí en Disney para que vean y la vean y se empapen un poco del personaje, pero está confirmado Jessica Drew, película de ese personaje, esa sí no me la pierdo.
Mujer araña, ese cabezote era muy bueno.
Bandas, suéneme ese pedazo, un momento de cabezote, me hizo acordar de Spider-Man.
Mujer araña, ah, haces justicia, mujer araña.
Esta es Jessica Drew, quien siendo niña, mientras visitaba el laboratorio de su padre, fue mordida por una araña venenosa.
Muy buen cabezote, Boxito. Bueno, no, pues ahí hay mucho por especular. Yo creo que con más veras ahora Marvel y Sony tendrán que saber mover muy bien las piezas para que esto no se vuelva una locura y más bien disfrutemos de cada película y de cada serie. Y nada, pues yo creo que la película, volvemos a concluir, a mí me sorprendió para bien. Y espero pues que Tom Hardy le sigan sacando el jugo porque creo que está bien, como Venom lo hace bastante bien.
Sí, creo que ya se apersonó, ya creo que el simbionte se apoderó de ese personaje y creo que no lo va a soltar. Eso me pareció también chévere al final, esa relación de ellos dos. Esperemos que el agente Venom, puede ser, ya que usted no lo vende como un villano, pues entonces que veamos esa faceta de agente Venom, que pues por ahí también nos la han vendido muchísimo en los cómics y que también es una faceta interesante de él. Puede ser. Vamos a ver. O que veamos a Madame Web. Es que todo se abrió con el arácnido, Carlitos. Ahora vamos a poder ver un montón de personajes de Spider-Man y yo creo que pues los que somos fanáticos de este personaje pues lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que en @bandadelcomic que nos dejen por favor sus comentarios de qué tal les pareció esta película de Venom. Si están de acuerdo con nosotros, escuché gente que está en desacuerdo y Murillo está indignada con esta segunda entrega. Así que si ustedes es de esos, venga y discutamos un ratico ahí en @bandadelcomic. Y como dijo Carlitos, tenemos un grupo plus. Hablamos de intimidades de la banda, cosas que normalmente no hablamos, así que si quiere estar en ese grupo, ahí en los mensajes de @bandadelcomic, nos puede contactar y le contamos qué tiene que hacer para entrar en ese multiverso de la banda del cómic.
Claro que sí. Bueno, Bobcito, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Muy pendientes de @bandadelcomic y del podcast porque se vienen un montón de cosas y vamos a estar aquí siempre conversando hasta el último día porque Disney incluso nos lanzó Boba Fett como el 28 de diciembre, o sea que no va a haber vacaciones para nadie en la banda del cómic. Nos encontramos la próxima vez. Que pasen un gran día, una buena noche, una buena tarde. ¡Chao!